revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 268 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujov. También van a aportar a esta edición mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Hoy es el 18 de mayo. Y esto quiere decir que celebramos el Día Internacional de los Museos, que es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos, instituido en 1977, que tiene lugar cada año el 18 de mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. Además, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, con la finalidad de destacar el papel fundamental de investigación de las plantas en la conservación del ambiente y los beneficios que brindan a los seres vivos. Me parece que es una iniciativa muy positiva. Y si echamos un vistazo a algunas fiestas nacionales, podemos destacar que el 18 de mayo México celebra el Día del Oceanólogo y también el Día de los Museos, como el resto del mundo. En Uruguay, el 18 de mayo, se celebra la Batalla de las Piedras, o también se conoce como el Día del Ejército Nacional de Uruguay. En Haití, el 18 de mayo es el Día de la Bandera, y la República Centroasiática de Turkmenistán celebra el 18 de mayo el Día de la Constitución. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para recordar la importancia de un 18 de mayo.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú destaca creciente interés de los países de la región de unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Diplomático español se aparta del relato sobre el conflicto en Ucrania en una charla magistral. Carlos Rafael Faría Tortosa, quien fuera embajador de Venezuela en Rusia, es el nuevo canciller del país latinoamericano. En Rusia destacan la necesidad de multiplicar los lazos con Latinoamérica. Batallón Azov en versión de la cadena estatal de televisión alemana Deutsche Welle.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que siempre nuevos países expresan el deseo de unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Lo dijo al comienzo de su reunión este miércoles con el secretario general de la organización, el chino Zhang Min, quien asumió el cargo en enero pasado y se encuentra hoy en Moscú en una visita.
La Organización de Cooperación de Shanghái durante su existencia ha demostrado que goza de mucho prestigio en la palestra internacional. Lo confirma el creciente número de estados que planean desarrollar vínculos con nuestra organización, incluida la aspiración a llegar a ser miembro de pleno derecho o recibir el estatus de observador o de socio de diálogo, dijo el canciller Lavrov al dar la bienvenida al secretario general de la OCS, Zhang Min.
La organización se caracteriza por la igualdad de derechos entre sus miembros, la búsqueda de compromisos y del beneficio recíproco. Responde de lleno a los principios básicos del derecho internacional, que actualmente se someten a serias pruebas, señaló Sergei Lavrov y agregó.
Y en nuestros intereses,
nuestros intereses comunes, el desarrollo pacífico y consecutivo de toda la humanidad en aras del bienestar de la gente en todo el mundo, corresponden a la consolidación de las posiciones de la OCS en calidad de uno de los elementos clave de la formación de un nuevo orden mundial multipolar.
Sergei Lavrov aseguró a Zhang Min que en Rusia conocen y aprecian su rica experiencia diplomática y no dudan que, bajo su dirección, la Organización de Shanghái va a avanzar con éxito por este camino. Al final de su palabra de bienvenida, el canciller ruso dijo:
me alegra mucho la posibilidad de abordar hoy con detalle las perspectivas de nuestro trabajo conjunto y conocer su visión de cómo se debe avanzar hacia los objetivos planteados en el documento fundacional de la OCS firmado por los presidentes de sus países miembros. Bienvenido.
El secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái agradeció al canciller anfitrión por encontrar tiempo para esta reunión a pesar de tener una agenda apretada, así como por la felicitación del presidente ruso Vladimir Putin por su nombramiento al cargo que le transmitió Sergei Lavrov. Además, dijo:
agradezco a los presidentes Putin y Xi Jinping por respaldar mi nombramiento al cargo del secretario general de la OCS y también al ministro de Exteriores chino Wang Yi y los cancilleres de los países miembro por la confianza expresada durante la promoción de mi candidatura. Me doy cuenta de la responsabilidad que supone mi cargo y haré todo para promover el desarrollo de la OCS en las turbulentas circunstancias mundiales, dijo Yang Min, al agregar que, al cabo de 20 años desde su fundación, la Organización de Shanghái es hoy día fuerte como un hombre joven que mira al futuro con optimismo.
En opinión de Yang Min, los miembros de la organización en las complicadas condiciones actuales deben ser fieles al concepto de seguridad para poder defender juntos sus intereses.
Desearía destacar dos peculiaridades importantes de la OCS. Primero, se trata del espíritu de Shanghái basado en los conceptos de igualdad de derechos, consenso y respeto mutuo. En segundo lugar, es la visión de la seguridad que se basa en los principios de igualdad, una percepción universal, indivisibilidad y cooperación. Creo que estos dos rasgos no solo constituyen el tesoro de nuestra organización, sino que también suponen nuestra contribución al desarrollo del orden mundial, dijo Yang Min.
El secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái, antes de reunirse con el canciller ruso, mantuvo un encuentro con el viceministro de Exteriores de Rusia, Igor Morgulov, con quien intercambió opiniones acerca de las prioridades de la organización, entre otros asuntos vinculados con la participación de Rusia en la OCS. Además, la agenda de la visita del secretario general de la Organización de Shanghái contemplaba una reunión con su colega de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Stanislav Zas. Esta organización, creada hace 20 años, agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
Según Stanislav Zas, citado por las agencias, su reunión de este miércoles en Moscú con Yang Min abre una nueva etapa de interacciones y cooperación entre las dos organizaciones.
Asimismo, creo, Javi, que conviene recordar cómo es al día de hoy la Organización de Cooperación de Shanghái.
Claro, Víctor. La Organización de Cooperación de Shanghái, fundada en 2001, incluye a China, Rusia, la India, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia gozan del estatus de observadores en la OCS y 6 más, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía, poseen el rango de socio de diálogo. En la cumbre de la OCS de septiembre pasado empezó el procedimiento de admisión de Irán y de otorgamiento del estatus de socio de diálogo a Egipto, Qatar y Arabia Saudí.
Y como ha dicho al comienzo, pues Sergei Lavrov, crece el número de los países que desearían ingresar las filas de la Organización de Shanghái. Además, cabe señalar que en marzo pasado el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con Yang Min en Pekín para felicitar a su colega por asumir el nuevo cargo y elogiar los logros de la Organización de Shanghái desde su establecimiento.
Ante el impacto de la crisis de Ucrania, la OCS debe desempeñar un papel más activo en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad regional e incluso mundial, dijo Wang, quien pidió que el espíritu de Shanghái sea impulsado vigorosamente junto con una profundización de la solidaridad y la cooperación de los Estados miembros y la práctica activa de la visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Wang también pidió una firme oposición al regreso a la mentalidad de Guerra Fría, a la creación de confrontación entre bandos y de sanciones unilaterales ilegales, y agregó que los propósitos y principios de la Carta de la ONU deben ser respetados para salvaguardar la equidad y la justicia internacionales. Como país anfitrión, China siempre apoyará el trabajo del secretario general y del secretariado de la OCS, afirmó Wang.
Entre las prioridades de la Organización de Shanghái en las condiciones actuales figura Afganistán. Lo confirmaron durante una reunión celebrada el pasado lunes en la capital de Uzbekistán, Tashkent, Yang Min y el presidente anfitrión Shavkat Mirziyev. Los políticos abordaron los asuntos vinculados con los preparativos de las actividades principales de la Organización de Shanghái durante la presidencia de turno de Uzbekistán hasta septiembre del año en curso. Además, se abordaron los problemas acuciantes de la agenda internacional. Y en este contexto, se subrayó la necesidad de elevar el papel de la Organización de Shanghái en el problema afgano e involucrar a Afganistán en los programas regionales de desarrollo infraestructural, dice un comunicado de la presidencia uzbeka. Las partes también destacaron la necesidad de consolidar el potencial de la Organización de Cooperación de Shanghái en la lucha contra nuevos retos y amenazas a la estabilidad y seguridad, así como profundizar la cooperación multilateral basada en los principios del espíritu de Shanghái.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia debe multiplicar los lazos con América Latina, tanto los económico-comerciales como también los científico-técnicos, tratándose de uno de los polos del mundo multipolar que se está formando. Lo dijo a octavo mandamiento Jan Burleai, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en varios países de Latinoamérica, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky en el marco de la última edición del Congreso Internacional Iberoamérica y Rusia, Diplomacia y Diplomáticos, celebrado en la prestigiosa Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía, con sede en Moscú.
Yo creo que es una apreciación muy justa de que hay reservas, hay potencial aún no utilizado, hay enormes posibilidades aún no utilizadas para profundizar nuestra cooperación en materia económico-comercial y científico-tecnológica con América Latina. La verdad es que el potencial no corresponde, el volumen del comercio no corresponde al potencial de Rusia ni del continente enorme que sobrepasa 600 millones de habitantes ya y es uno de los polos de influencia en el mundo multipolar que se está formando hoy día. Estoy seguro de que por falta de información correspondiente, por, digamos, tradiciones, relaciones tradicionales con los socios naturales de Rusia, no se presta tanta atención que se debe al desarrollo de las relaciones económico-comerciales y científico-tecnológicas con América Latina. Y esto se subrayó en diferentes discursos en la inauguración de esta conferencia internacional que se celebra en la Escuela Superior de Economía. Y creo que todos coincidimos en la convicción de que hay que buscar nuevas formas, nuevos instrumentos para hacer más dinámica la cooperación que ya felizmente existe entre Rusia y los países del continente desde hace muchos años.
Usted ha dicho que Rusia ha estado enfocada en los últimos años o durante muchos años.
Durante
en
muchos años.
Sí, entonces esos socios tradicionales, yo creo que se entiende claramente. Usted se refiere a Europa,
europeos,
quizás y, en alguna medida Estados Unidos. Sí, pero yo creo que en cualquier caso, a juzgar por las declaraciones de nuestros políticos, de los responsables de la política exterior rusa, que ya lo entendieron primero, que esos socios no son fiables, y que América Latina ya me parece que está presente ya, digamos, en el sentido mucho más serio que antes.
Espero que así sea, porque claro que entre Rusia y Brasil, Rusia y México, ya hay lazos bastante firmes de cooperación mutuamente ventajosa, pero aún no llegó al nivel satisfactorio. Aún se reduce a la compra de materia prima, de productos agrícolas, agropecuarios en América Latina y a la venta también de productos químicos, de fertilizantes y nada más en realidad. La verdad es que Rusia podría suministrar maquinaria, equipo, tecnología, sobre todo, desarrollar la cooperación científica en las esferas donde se aplica la tecnología de punta, como quien dice. Y Rusia puede transferir la tecnología, lo que necesitan los países latinoamericanos. La transferencia de la tecnología es uno de los temas predilectos de los estadistas, patriotas latinoamericanos, que siempre, según mi experiencia, por ejemplo, cuando serví de embajador en Ecuador, en Uruguay, Argentina, insistían en la necesidad no solamente de desarrollar la cooperación industrial, sino también en la transferencia de la tecnología de punta desde Rusia hacia los países del continente latino, subcontinente latinoamericano, y Rusia está dispuesta a hacerlo. Hay grandes posibilidades y hay nuevas esferas de la transferencia de la tecnología digital, por ejemplo, la tecnología cósmica, nuclear, etcétera, desde Rusia a los países de América Latina. Uno de los ejemplos es la construcción del centro nuclear en Bolivia, aunque alguna gente no lo podría creer, pero en Bolivia se cree el primer centro nuclear en cooperación con los científicos y técnicos rusos. Y será una experiencia que podrá ser aplicable para otros países de la región.
Por su parte, Yulia Obolenskaya, jefa del Departamento de Lingüística Ibero-Románica de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, enfatizó la importancia de la formación de cuadros altamente calificados para potenciar el vector latinoamericano de la política exterior de Rusia.
Dada la situación, sabemos perfectamente que este interés hacia el mundo iberoamericano tiene aspectos no solamente políticos o diplomáticos, sino también aspectos que se llaman diálogo entre culturas, diálogo y diplomacia popular, etc. Y nuestro departamento de lenguas ibero-románicas, donde alumnos pueden aprender el español y portugués, está orientado desde casi sus primeros decenios hacia el mundo de la América Latina. Este interés se despertó aquí en URSS en los años 70, sobre todo con la publicación de primeras novelas de grandes escritores latinoamericanos. Este interés hacia la traducción, hacia películas con Lolita Torres, con famosísima obra de Gabriel García Márquez, está muy explicable, porque la preparación en la universidad siempre ha sido orientada no solamente en aprendizaje, sino también en adquirir conocimientos de esta posibilidad de percibir las peculiaridades de las culturas de América Latina. Tenemos un curso especial dedicado a las variedades del español en América Latina y alumnos saben perfectamente la diferencia entre el español en Argentina o en Uruguay o en Cuba. Además, tuvimos la suerte de contar siempre con lectores del mundo hispánico y también de países de América Latina. Varios años tuvimos lectores de Cuba y trabajamos muy bien porque tenemos varios acuerdos con la Universidad de La Habana y también teniendo muy buenas relaciones con las embajadas de México, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, por supuesto, de España, de Brasil. Siempre contamos con la presencia no solo de diplomáticos que vienen como en actividades de protocolo, aunque es muy interesante para alumnos, claro, hablar con un auténtico embajador y tener esta experiencia insólita en su vida, pero también vienen consejeros culturales o de la educación para dar conferencias o pequeños cursos. Sobre todo tenemos muy buena experiencia con la embajada mexicana y esto amplía los horizontes de los alumnos y de los profesores para entendernos mejor, entendernos Rusia y el mundo hispano hablante de América Latina. Nuestros alumnos trabajan como traductores, claro, en grandes empresas de América Latina, en las embajadas, en los consulados, también en las universidades. Una de nuestros alumnos es lectora de la Universidad de México, Universidad Central. Este diálogo es importantísimo para alumnos que salen para hacer sus cursillos en las universidades latinoamericanas, por ejemplo en Chile. Tuvimos esta experiencia de 3 años de intercambio de alumnos y nos ayuda no solo a enseñar, sino hacer cosas mucho más profundas, entender las culturas, la mentalidad, costumbres y todo lo referente a este diálogo entre nuestros pueblos. Y, en fin, esto ayuda, yo creo que en futuro ayuda a entendernos mejor Rusia y Hispanoamérica. Y también Brasil, que también entra desde 2001, entra en BRIC. Y, claro, interés hacia portugués, hacia los estudios de portugués ha aumentado muchísimo. Así que preparamos no solo literatos o traductores literarios o profesores, aunque claro es la tarea principal, sino también nuestros alumnos trabajan en todas las áreas, empezando con financiera y terminando pues con alta diplomacia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos una edición especial de Gatillo Fácil más extendida en tiempo, pero vale la pena y ustedes lo van a comprobar. Comenzamos con el tuit de el usuario Demba, que dice: José Antonio Zorrilla, antiguo embajador de España en Georgia, analizando la guerra de Ucrania y todos los fake news que hay recorriendo toda la cuestión. El tuit es un hilo que incluye varios vídeos cortos sobre la charla, precisamente, de este diplomático español. Vamos a poner el contexto. 25 cursos de Derechos Humanos de San Sebastián, ciclo que se desarrolla a lo largo del año en la Universidad del País Vasco y el Museo San Telmo, con charlas sobre diferentes aspectos de los derechos humanos. En este caso, charla en el Salón de Actos del Museo San Telmo. El título de la charla, Ucrania, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Abundando un poco más en la figura de José Antonio Zorrilla, ha sido diplomático y cónsul general de España en Milán, Shanghái y Moscú, así como embajador para Georgia y estados del Cáucaso. El audio comienza con una pregunta de una de las participantes de la charla y luego continúa la respuesta de José Antonio Zorrilla. Aquí está.
Yo la verdad es que de política internacional pues no sé mucho. Y puedo entender algunos aspectos que estén ahí como antecedentes de esta guerra, como es la expansión de la OTAN en los países del este y todo esto, pero en la charla hay algo que me preocupa, y sobre todo me preocupa desde el punto de vista de los derechos humanos, que estamos aquí en la clausura de un curso sobre derechos humanos. O sea, todos vimos que aquí hubo un agresor, hubo una invasión, y he oído a Putin en un momento y no he oído nada más de Putin. No sé quién ha sido el agresor, y eso es importante desde el punto de vista político, desde luego, pero también desde el punto de vista moral. La segunda cuestión, en una cita final, podemos ver si luego esto está sirviendo para la política armamentística y lo que se quiera, para el negocio, etcétera, pero había una especie de crítica al envío de armas. ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Dejar a los ucranianos, que era una lucha de David contra Goliat, que se defendieran sin ningún arma? Yo en Donosti fui a la primera convocatoria que se hizo aquí en el Boulevard contra esta guerra, y recuerdo, bueno, simplemente, como había estado en contra, bueno, por lo menos en solidaridad con los agredidos en la guerra de Bosnia, para mí era una continuidad, era un deber moral, político, y recuerdo que una chavalita ucraniana dijo: pero no pasa nada porque vamos a luchar hasta el final, etcétera. A mí me daba verdadera pena y hasta vergüenza, porque estaba convencida que ni Dios iba a salir en su defensa. Y en un primer momento, desde luego, me alegré de que Europa se juntara y decidiera enviar armas para la defensa, porque todo país tiene derecho a la autodefensa. Entonces, hay dos cosas que me preocupan. Me parece que en toda situación es importante saber, con todos los antecedentes que se quieran, quién es el agresor y quién es la víctima, sabiendo que todo es muchísimo más complejo. Entonces, yo necesito probablemente muchísimas claves para entender mejor lo que pasa, pero no quiero perder este norte, que me parece esencial, sobre todo en el marco en el que nos estamos moviendo. Y no sé, me ha preocupado todo esto, yo no lo he visto claro. Para mí esto, si estoy confundida, quiero saber cuáles son los otros agresores, que hay intereses políticos por ahí, perfectamente. Y podríamos ahondar en el análisis. Pero hay una cuestión esencial, y es la solidaridad con el pueblo ucraniano, me parece, en estos momentos.
Estupendo. Habla usted como corresponde a un curso de clausura de derechos humanos, y habla usted como diplomático breado en lo que es la política internacional. La política internacional no conoce moral, ya se lo he dicho. Se lo he explicado. Definición que yo estudié cuando tenía como 18 o 19 años. Henry Morgenthau, no ha variado. ¿Qué son las relaciones internacionales? Relaciones entre Estados en términos de poder. Los Estados Unidos decidieron que querían entrar en Eurasia porque se quieren quedar con Eurasia. Y entonces se les ocurrió una brillante idea, aparte del golpe de Estado. Una paradoja. Si Rusia no invade, le metemos la OTAN hasta la cocina. Pero si Rusia invade, la vamos a sangrar a blanc, como dicen los franceses. La vamos a desangrar completamente. Y en esa historia se metieron. Ahora ya no tiene arreglo. Se voy a contar de otra manera distinta. Ustedes que son de derechos humanos, a lo mejor un día van a Irak. Bueno, ahora ya no, pero bueno, antes, ¿no? Cuando está, bueno, a lo mejor ahora también. Bien. Y visitan ustedes un pueblo en el que han estado los del ISIS o los del Daesh, no sé muy exactamente, bueno, que uno de estos terroristas, ¿no? Y contemplan ustedes imágenes terribles. Contemplan ustedes, pues, a una señora cristiana que se ha suicidado ella y sus cuatro hijos, con sus cuatro hijos pequeños, para que no la violen, para que no torturen a sus niños y los maten de mala manera, ¿no? Y entonces usted y yo pensaríamos que los malos son los del Daesh y los de esto, ¿no? Y la pregunta que yo le haría a usted como diplomático sería, ¿y si no hubiera habido invasión, se hubiera producido esto? Esa es la pregunta, invasión americana. Esta es la pregunta, y esto es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Tselik le dice al otro, oye, que se acaba la NATO y tal, si vamos a seguir con ella? Y le dice Bush, padre, hombre, por fin nos vamos a apoyar en la Ostpolitik y por fin vamos a tener una Eurasia en paz y unida. No estaríamos aquí. Simplemente con que hubieran aceptado el que Ucrania fuera neutral, nada más. No han querido. Le han puesto en esa tesitura y el otro ha dicho que es vital para mis intereses el que esto no siga así y lo invado. Lo mismo que Estados Unidos en el 62 le dijo a Cuba, pues vamos a una guerra mundial. No, iban a una guerra mundial. No sé si sabe usted la historia. En el 62 descubren los aviones americanos que hay misiles en Cuba. Y entonces los Estados Unidos bloquean la isla y dicen, bueno, no vais a pasar. Y así parece que está la cosa entre que sí, que sí, no, que no, que sí. Entonces, Robert Kennedy, que es el hermano de John F. Kennedy, va a casa. Son las 11 de la noche y vuelve a casa. Pero tiene la ocurrencia de decirle al chofer, pasa por la embajada de la URSS a ver cómo están. Y pasan, miran y ¿qué ven? Que por la chimenea está saliendo humo. Están quemando la cifra. Joder. Vuelve el tío corriendo a la Casa Blanca. Dice, tío, que vamos a la guerra. Vamos a la guerra. El otro habla con Eisenhower. Dice, pues hay que ir a la guerra. Bueno, pues ya veremos. Y entonces Adlai Stevenson, que es el vicepresidente y que todo el mundo consideraba una persona muy, muy inteligente y muy capaz, se le ocurre un compromiso de última hora. Y es, vosotros os lleváis los misiles de Cuba y nosotros no hacemos nada, pero dentro de 6 meses os prometemos, esto es un acuerdo entre caballeros, que quitamos los cohetes que tenemos en Turquía. Los quitaron. Cuando John F. Kennedy más tarde le dijo, ¿y hubiera estado usted dispuesto a ir a la guerra nuclear? Y dice, sí. O sea, sus argumentos son hermosos y propios de este auditorio. No tienen nada que ver con las relaciones internacionales. O sea, es otra cosa. Eso da usted. Yo lo respeto, me parece muy bien. Y seguro que seríamos amigos en la vida normal y tal, ¿no? Pero es que esto es otro nivel, es otra cosa. Yo estoy hablando de relaciones internacionales y estoy hablando de moral. Las relaciones internacionales no conocen moral, ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos. ¿Ya han visto ustedes las declaraciones de Truman? Tienen que sufrir mucho más. Habían perdido 20 millones, hay que sangrarlos hasta el final, etc. Es que no hay, no, es Estados Unidos, ¿eh? Los que de los buenos. Las relaciones internacionales, si fueran lo que usted dice, esto sería angélico, pero no es angélico, lo siento. Llega usted manifestándose, diga usted que el agresor es Putin, hay mucha gente que piensa lo suyo. Pero en este tipo de eventos siempre hay 3 grandes campos. El primero es el de la gente normal y podríamos decir las personas con conciencia moral, que podría ser usted y otras personas parecidas. El segundo, que es el de la gente como yo, que sabe de qué va esto y se lo explica a ustedes por mejor o peor fortuna, de manera muy limitada, muy resumida. Como me ha recordado este señor, que efectivamente yo no he podido contar todo lo que está pasando. Bien. Y la tercera es lo que opina la clase política. Claramente, en el caso de Estados Unidos, se han ciscado absolutamente en el parecer de sus mejores especialistas. No han hecho caso a nadie. O sea, han hecho lo que han querido. Y los resultados son estos. La pobre Ucrania, perdida y escogida como ariete para entrar en un sitio absolutamente inútil, que es Eurasia, porque hoy Eurasia no pinta nada. Lo que pinta de verdad es China. Pues ha quedado destruida y va, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir ya. La Ucrania que hemos conocido me parece que nunca volverá. Creo que va a terminar en un proceso de balcanización. No me atrevo a decir que pueda suceder porque, por ejemplo, Polonia, que se supone que es de los nuestros, ya ha pedido Kaliningrado. No sé si se dan ustedes cuenta de la gravedad, que es que volvemos a los sudetes. Los sudetes no es que Putin se queda con Crimea. Los sudetes es que está pidiendo Polonia Kaliningrado. Yo no sé cómo esto, sinceramente, no sé en qué pueda terminar. Tampoco sé lo que va a pasar con Odessa, si van a seguir por el oeste y se van a presentar en Transnistria, que esto sería definitivo. Bueno, esto sería el acabose, no sé qué decirles. No estoy, sobre todo es que no sé mucho, porque ni unos ni otros hablan. O sea, yo todavía, hasta ayer, hasta hoy, que se ha perdido el contacto entre los que estaban dentro de la acería de Azovstal y la dirigencia de Kiev, yo no sabía si eran los últimos de Filipinas y estaban dispuestos a morir todos ahí hasta el final, o si es que querían salir de allí a cómo ir al lugar. Porque los lunes era que estaban defendiendo y que Mariupol no caía, y el martes aparecía el número 2 del batallón Azov y decía: sáquennos de aquí que se está muriendo la gente. Aquí tengo gente con movilidad reducida, niños, tal, no tenemos comida ni bebida. Y al día de hoy, yo, pues no sé lo que, no sabía lo que pasaba allí. Como escuché con gran sorpresa el otro día en Euronews, una niña, como 14 años, 15, ¿no?, empezando a vivir. Y decía, refugiada, y decía: papá no ha podido venir con nosotros. Hablaba ruso. Papá no ha venido, pues no ha podido venir con nosotros, porque claro, es un hombre y tal. Estoy aquí con mamá, pero he hecho mucho de menos a mi colegio, he hecho mucho de menos a mis amigas. Dice: bueno, yo ya ven, hablo ruso y tal, pero en Odessa está prohibido el ruso. ¿Ah? Me quedé, Odessa, pero es una ciudad rusa toda la vida. ¿Cómo es que han prohibido el ruso? ¿Qué es eso? Y de ese testimonio me enteré que había prohibido el ruso. Me enteré, como me he enterado, bueno, esto ya lo sabía de antes, pero que estaba evidentemente preparando una ofensiva. Esto es evidente, que Ucrania está preparando una ofensiva. Esto es clarísimo, vamos. Y que, claro, está armada por Estados Unidos, 5.000 millones de dólares para ese país. O sea, es brutal. Entonces, respecto a lo que usted dice, no me sorprende en absoluto. Es lo que piensa incluso mi familia, ¿no?, donde estoy considerado poco menos que como un Gengis Khan con traje y corbata. Y siento mucho tener que desengañarles. He venido aquí y sí, lo comprendo. Es que tengo que decírselo yo. Les ruego que me disculpen si rompo su inocencia, ¿no? Pero los reyes son los padres. ¿Qué quiero que les diga? Es lo que hay. Me gustaría añadir una cosa, que esto es una conferencia, ¿sabes? Tiene que ser una cosa limitada, porque no quiero morir a manos aquí de la juventud ardiente y tal. No podía, si estoy aquí hablando y hablando, puede ser grave, ¿no? Pero evidentemente, como 4 o 5 días antes de la invasión, Putin dijo: vamos a ver, lo que yo quiero es que no entre estos tipos no entren en la OTAN y se declaren neutrales. Y salió Blinken y dijo: nos reafirmamos en esa política del open door. Puede entrar y que haga lo que quiera. Y a partir de ese momento, en mi modesta opinión como diplomático, estaba, no digo que esté justificado y no justificado, en relaciones internacionales lo normal es que invada y punto. Como estaba dispuesto a hacerlo Kennedy con Cuba, igual, lo mismo, no hay diferencia. O sea, mis intereses vitales marcan que no quiero, que considero que es una amenaza a mis intereses vitales el que este señor entre en la NATO y siga siendo parte de Occidente, porque está muy cerca, porque tiene muchos kilómetros cuadrados, porque está en mi frontera, tal, y es que no. Y si el otro dice adelante, pues el otro invade y punto. No hay lugar a consideraciones morales. Es lo que están queriendo, que nosotros ahora entremos en lo moral y no solamente les sangremos todo lo que podamos físicamente, sino también moralmente. Pero es que no tiene sentido, porque nos hemos quedado solos. Es decir, aparte de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, parcialmente Japón, hay Australia, claro. No tenemos a nadie. Es que La convicción moral de la humanidad no está con nosotros. Es lo que hay, por Dios. Bueno, la culpa de eso es nuestra, claro, porque hubiera sido lo normal hacer caso a Kissinger y hacer caso a Brzezinski, que por mucho que odiaba a Rusia, dijo que no, bajo ningún concepto, Ucrania debería de entrar en esto. Nunca, jamás. No le hicieron caso. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, no tiene mucho sentido. Es que son dos cosas distintas. Hay un agresor. No, no hay un agresor ni nada. Eso es una cuestión moral. Es un señor que considera que sus intereses vitales están en juego y los defiende invadiendo. Vamos, que es lo que hizo Kennedy, porque Kennedy luego daba entrevistas. O sea, yo hubiera ido a una guerra nuclear, antes mi obligación es defender la seguridad del pueblo americano. Y yo creía que si ahí había cohetes, tenía que intervenir. Y si hubiéramos ido a una guerra, pues vamos a una guerra. Si es lo que hay, si no, no le den vueltas. Esto ya sé que es... Suena provocativo, pero pues la próxima vez quizás, Juan, pues buscáis a alguien que haga relaciones internacionales, que no haga relaciones internacionales, porque hay que tener mucho valor para clausurar un curso basado en valores morales de altísima calidad, como son los derechos humanos, que es la vanguardia de la vanguardia de Occidente, ¿no? Con una persona que te está remitiendo a las cavernas. Es que no hemos cambiado nada, esto es poder. Te repito, no se me olvidó la definición de Henry Morgenthau cuando yo era estudiante. Relaciones entre estados definidas en términos de poder.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, analiza la actual crisis interna que vive la Unión Europea. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Por estas horas, Rusia corta el gas definitivamente del oleoducto Yamal, que se dirige por Ucrania hacia Polonia. Previamente Ucrania había cerrado parte de ese gasoducto y definitivamente el gas ruso llegará por otras vías, tanto por derecha como también decimos en Argentina por izquierda, o sea, en forma cuasi legal. A todo esto, el primer punto para tener en claro es que la Unión Europea, que sigue viviendo una crisis interna que la guerra en Ucrania va profundizando, no logró consensuar que los 27 eliminaran el petróleo ruso entre sus fuentes de adquisición energética. Hungría y Eslovaquia lo bloquearon. Inmediatamente, la burócrata que está al frente del Consejo Europeo, la famosa von der Leyen, amenazó con cambiar las reglas que imperan dentro de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de consenso. Habla de que ahora, por simple mayoría, debería tomarse las resoluciones. Inmediatamente, numerosos países, aún los más pequeños fundamentalmente de la Unión Europea, se sienten que, utilizando esa metodología, los poderosos y más grandes de la Unión Europea van a imponer, más de lo que lo hacen hasta ahora, sus reglas y sus formas de cómo dinamitar más las escasas soberanías que disponen, ya que Bruselas prácticamente le ha anulado la mayoría de esas soberanías. Entonces, acá vemos una situación muy particular. Es más, por estos días, un diario de gran tirada de la Argentina habla de una profundísima separación o crisis interna entre Estados Unidos y muchos miembros de la Unión Europea. Ese mismo periódico habla de que el señor Draghi, el primer ministro italiano, se reunió con John Biden y le dijo que ha llegado la hora de iniciar negociaciones de paz por el conflicto. Es evidente que observan ya los remesones de esta guerra que se va prolongando y que solamente beneficia a las grandes potencias en detrimento de potencias de segundo orden y países que, aunque se consideran favorecidos por estar formando parte de alguna organización como la Unión Europea, saben que los remesones de esa guerra les están causando terribles daños y que aumentarán. Esos daños se los verán los cracks financieros por el aumento de los tipos de interés, la crisis de deuda que se acaba en septiembre la renovación automática de la deuda y eso será explosivo. España está en esa línea. La estanflación que tendrá a muy breve plazo esto con una bajada en la producción y la lucha contra el déficit de la Unión Europea que hará que numerosos países, especialmente los que conforman los países menos desarrollados de la Unión, tengan una fuerte asfixia económica. Esto llevará, por supuesto, a una gran agitación social y conflictos internos y que forma parte de este juego en el que estaba, considero, previsto dentro de las estrategias que ha planteado el Kremlin en la relación con Europa y fundamentalmente en el choque tectónico que estamos hablando con la potencia hegemónica hasta hace pocos años atrás, que hoy empieza a encontrar serias vallas y serios problemas para mantener esa hegemonía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El medio alemán Deutsche Welle, mediante un video titulado «Los milicianos a los que Putin acusa de ser nazis busca minimizar las acciones del batallón Azov al mostrarlos como víctimas, de esta manera legitimar sus fundamentos que reivindican el nazismo». Para empezar, Putin no acusa a los combatientes del batallón Azov de ser nazis, porque lo son. Hay muestras de sobra para comprobarlo. No olvidemos que hasta cierto tiempo el batallón Azov inclusive figuraba en Estados Unidos en la lista de organizaciones neonazi. Pero bueno, nuestro colaborador Cristian Galindo se profundizó en el tema en cuestión. Aquí está a mi lado, en el estudio. Adelante, Chris.
Muchas gracias, Víctor. Luego de la rendición de 959 miembros del batallón Azov el día martes, el canal estatal de noticias alemán Deutsche Welle difundió en un video que fijó a los miembros de este batallón. En la filmación se minimiza las acciones y los fundamentos neonazis de este grupo y se indica que en Ucrania los miembros de Azov son héroes, según testimonios de varios ciudadanos.
En Kiev, los hombres del batallón son vistos como héroes. Numerosos carteles atestiguan el apoyo a los soldados. Siento una enorme gratitud hacia ellos por defender a nuestra Ucrania. Para Putin, como para todo ruso, todo ucraniano es radical, pero nosotros solo queremos vivir como nos parezca y poder hablar nuestra propia lengua. Cada soldado del batallón Azov es un ucraniano.
La Deutsche Welle también recogió comentarios de un experto, quien afirma que los integrantes de esta organización, que no compartían su ideología, abandonaron el batallón Azov, aún en principios del 2014.
Vyacheslav Likashev investiga a grupos de derecha. Dice que es verdad que los fundadores del batallón Azov tenían una ideología nazi, pero insiste que eso ha cambiado.
Todos los que estaban interesados en la política más que en la acción militar dejaron el regimiento ya en los primeros meses de su existencia, en 2014.
Al parecer, el experto no se dio cuenta de que uno de los fundadores de Azov, conocido como Andrei Bilievsky, es reconocido por sus discursos supremacistas que actualmente se encuentran en la red, subtitulados al español, y también figura como un activo miembro hasta hoy en día en esta organización. De nuestra parte, decidimos recoger los comentarios del creador de contenido del canal de YouTube Antropología en la Sombra, conocido como El Feo, quien ya había realizado videos respecto a los grupos neonazis en Ucrania. Nuestro invitado nos dio sus comentarios respecto a la evolución del canal alemán y cómo este trata de limpiar el nombre del batallón Azov.
Creo que es muy peligroso blanquear la imagen del batallón Azov y los medios de comunicación, para adecuar su relato a la figura de víctima que tiene que tener Ucrania, están blanqueando demasiado la imagen del batallón. Como tú bien dices, el canal DW ha estado haciendo vídeos últimamente. Además, es curioso porque yo me he metido a repasar más vídeos del canal y siento como una evolución, ¿sabes? No es lo mismo lo que dicen en los vídeos del año 2016 o 2017, donde sí que se señala bastante bien los orígenes del batallón, a cómo lo están planteando ahora. Y creo que eso tiene que ver mucho con toda esta propaganda de guerra que se está lanzando. Por otro lado, me parece como súper peligroso el tema de minimizar la ideología de estos grupos porque es gente que es supremacista y que tiene unas ideas bastante peligrosas. Por otro lado, a poco que investigues, uno se da cuenta, en cuanto buscas un poco sobre Batallón Azov, rápidamente puedes encontrar vídeos sobre rituales neopaganos y sobre cosas así que son como que invitan a pensar que esos grupos tienen una ideología que se ancla en la Alemania del Tercer Reich. Realmente la entrada de la extrema derecha en Europa se ha debido a un shock por parte de los europeos a la hora de intentar posicionarse y encontrar su sitio en un conflicto que les ha venido grande, que les ha venido grande. Por otro lado, ¿por qué las nuevas generaciones no van a ser más nazis y más antieuropeístas cuando Europa lo único que ha demostrado con la guerra de Ucrania ha sido el fracaso absoluto de los organismos internacionales? Ha fracasado la OTAN, ha fracasado la ONU, ha fracasado la Unión Europea. Todos los organismos internacionales que están ahí puestos para mediar, para evitar el conflicto, lo que han hecho ha sido alimentarlo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Enviar armas. ¿Qué ha hecho la OTAN? Enviar armas. ¿Qué ha hecho el FMI? Posicionarse en uno de los lados. Los organismos internacionales no deben de posicionarse en uno de los lados. Los organismos internacionales deben velar porque la humanidad esté cómoda. El FMI no se creó para arruinar países.
Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar tras analizar los contenidos de la historia difundida por la Deutsche Welle, Chris?
Pues Víctor, el que el canal estatal alemán trate de limpiar la imagen de una organización que utiliza las ideologías criminales del nazismo nos da a entender que el periodismo de la Deutsche Welle ha decaído profesionalmente en la búsqueda de la realidad a los hechos, además de no tener respeto por su propia historia, al saber el daño tan grande que el nazismo le generó a Alemania, como también a toda Europa, y aún así defender unas ideas indefendibles. Hoy, la Deutsche Welle, como otros canales occidentales, han perdido la noción de que son organizaciones extremistas y el peligro que éstas sugieren para la población civil, con tal de que éstas tengan una posición antirrusa. En el desespero de los medios occidentales de dejar mal a Rusia, están dispuestos a limpiar la imagen al mismo diablo para el que, al parecer, trabajan en estos momentos.
Ahora bien, Chris, a lo expuesto yo creo que podemos añadir el parte del Ministerio de Defensa de Rusia en el que informa de la rendición de los integrantes del batallón Azov.
Durante la última jornada se rindieron 694 combatientes nacionalistas, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo se han entregado 959 uniformados, 80 de ellos heridos, de los cuales 51 necesitaban atención hospitalaria y fueron trasladados a un centro médico de Novoazovsk, en la República Popular de Donetsk.
También les damos a conocer lo que dijo sobre la suerte de los combatientes del batallón Azov que se entregaron al ejército ruso y las milicias de Donetsk, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin.
En cuanto a los criminales de guerra y los nacionalistas, si han depuesto las armas, su futuro deberá decidirse en un juicio. No importa cómo jueguen las emociones de alguna gente. Conozco varias opiniones. Si el enemigo depone las armas, una corte decidirá su destino. Si se trata de un criminal nazi, entonces lo decidirá un tribunal.
Y por último, escuchemos qué apreciación ha dado a la historia en torno a los neonazis del batallón Azov y el trato con ellos de parte de Kiev, la portavoz de la canciller rusa, María Zaharova.
De estas personas sencillamente no se hablaba en los medios. Luego se elaboró una historia sobre un supuesto heroísmo del régimen de Kiev, que tomó la única decisión correcta y sabia. Pero tomaron esta decisión un mes más tarde de lo que debían, sin arriesgar su salud, su vida, sin exponernos al peligro, sin demostrar su sed de sangre. Estas personas que estaban en Azovstal simplemente fueron traicionadas por sus propios comandantes en Kiev, que los usaron como una herramienta para chantajear a todos los demás.
Creo que ha sido una respuesta elocuente también a los colegas de la Deutsche Welle.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades.
Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Un gran amigo y conocedor de Rusia, el diplomático Carlos Rafael Faría Tortosa, acaba de encabezar la política exterior de Venezuela al ser designado a este cargo por el presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro. Faría Tortosa, al frente de la embajada venezolana en Moscú desde 2017, trabajó intensamente durante esos años para el bien de ambas naciones, una labor resaltada por el mandatario de su país.
He designado como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, canciller de la República, al compañero embajador Carlos Faría. Regresa Carlos Faría. y asume las riendas de la Cancillería. ¿Ah? Pega, ¿no? Regresa Carlos Farías y asume las riendas de la Cancillería. Carlos Farías, bueno, viene de ser embajador 5 años en la Federación de Rusia. Conoce muy bien todo el entorno geopolítico de la lucha por un mundo multipolar, multicéntrico, lo que llama padrino la trilateral, lo conoce muy bien. Conoce muy bien todo el desarrollo de la lucha por la hegemonía en el mundo. Conoce muy bien la diplomacia activa, dinámica de paz, la diplomacia bolivariana de paz. Carlos Farías asume la Cancillería, bueno, plenamente ya a partir de mañana. Le agradezco al compañero Félix Plasencia, que se vino de la embajada china a Venezuela. Ha estado estos meses al frente de la Cancillería. Agradezco su esfuerzo, su don de gente, su inteligencia. Y bueno, él va a nuevas responsabilidades muy importantes para el desarrollo internacional de la economía venezolana. Félix Plasencia va a tremendas responsabilidades en un lugar que es epicentro del futuro de las inversiones y del crecimiento de la economía venezolana.
En numerosas ocasiones, Octavo Mandamiento tuvo el gusto de conversar con el diplomático, quien siempre abogó en sus comentarios a nuestro programa por unas relaciones internacionales justas y equitativas, en las que no haya lugar a presiones o chantajes, resaltando la coincidencia de este tema con la Federación de Rusia. Escuchemos a Carlos Faria Tortosa.
El gobierno de la Federación de Rusia, en la persona del presidente Vladimir Putin, de todo su equipo de gobierno, han tenido una posición muy valiente, una posición desinteresada totalmente por procurar que en los temas que se relacionen con Venezuela se respete los derechos de la autodeterminación, del respeto, de la no injerencia, ¿verdad?, para los temas internos y, por supuesto, en contra totalmente de cualquier amenaza, posible amenaza de intervención militar hacia nuestro país. Cada vez que ha sido la situación y la coyuntura en el país de dificultad, ha estado el gobierno de la Federación de Rusia, con la vocería de su cancillería, pues colocando y poniendo su posición al respecto. Todo enmarcado dentro de lo que es el derecho internacional.
Durante su trabajo en Moscú, Faria Tortosa consiguió impresionantes avances en incrementar los lazos económicos con el gigante euroasiático. Por ejemplo, en octubre del año pasado, las partes firmaron una serie de acuerdos bilaterales que abrieron paso a inversiones e intercambios comerciales a niveles sin precedentes, incluyendo nuevas áreas en el marco de un encuentro empresarial Rusia-Venezuela celebrado en Moscú. El evento reunió a representantes de 40 empresas venezolanas de diferentes sectores y sus contrapartes rusas. En declaraciones a Octavo Mandamiento, Faria Tortosa manifestó que la envergadura y la trascendencia de este cara a cara entre compañías públicas y privadas de ambos países era de un nivel nunca antes visto.
Yo comentaba en mi intervención que con la ayuda del comandante Chávez, el presidente Vladimir Putin y ahora el presidente Nicolás Maduro, pues se ha sabido crear una base política, de relacionamiento político, de apoyo mutuo entre ambos gobiernos en el ámbito bilateral, pero también en todas aquellas instancias multilaterales donde Venezuela y Rusia hacen vida. Eso ha creado las condiciones para que entonces nuestras empresas públicas, nuestras empresas privadas, puedan empezar a relacionarse de una manera mucho más estrecha. Hubo una presentación extraordinaria por parte del viceministro Héctor Silva sobre lo que es Venezuela. Creo que con ella abrimos la puerta para el empresariado ruso, para que sepa las grandes oportunidades y el gran potencial con el que cuenta Venezuela, para que los inversionistas rusos vayan a Venezuela a invertir. Y a su vez, también para el empresariado venezolano, que conozcan de primera mano las condiciones, cómo se crean las empresas en Rusia, para que entonces nuestras potencialidades, que tienen que ver con productos como las frutas tropicales, café, cacao, muchos otros grupos, puedan ser colocados en la Federación de Rusia. Ya comenzamos con esa tarea, ya se están dando las primeras experiencias. Vamos a seguir avanzando. Hemos hecho cosas muy importantes. Este año se aperturó la línea, el vuelo directo Moscú-Caracas, ¿verdad?, para poder viabilizar, ayudar a que ese relacionamiento entre los empresarios pueda ser más fácil, el traslado de las cargas. Así es que bueno, en el ámbito marítimo también hay avances muy importantes, lo que van a es ayudar a ese intercambio de mercancías, productos, bienes de todo tipo entre nuestros países.
Las declaraciones a Radio Sputnik de Faria Tortosa tampoco dejan lugar a dudas que la nación caribeña no se dejará engañar por Estados Unidos, que ahora finge ser amigo de Venezuela como parte de la estrategia antirrusa de Washington. Y es que Caracas no tiene ninguna ilusión respecto a las verdaderas intenciones norteamericanas respecto al Estado bolivariano.
El comandante Chávez creó el ALBA, creó Petrocaribe, creó la CELAC, creó UNASUR. Todos estos entes integracionistas para atender diferentes ámbitos de la vida regional, lo económico, lo energético, lo político y la defensa también, en el caso de UNASUR. Eso, por supuesto, preocupó mucho al gobierno de los Estados Unidos. Ahí teníamos, en el momento cumbre, teníamos incorporado y con gobiernos progresistas, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, Nicaragua, Cuba, casi todo el Caribe Oriental, estuvo Honduras, Uruguay, Paraguay, todo un momento cumbre para la geopolítica regional. Y por supuesto, el gran protagonista de esos cambios fue el comandante Chávez. Por supuesto, tuvo grandes aliados y grandes pensadores en esa materia, como fue el presidente Kirchner, ¿verdad? Y su esposa, que continuó su legado, su labor. Todos aportaron en esa materia de la integración. Y por supuesto, ya la OEA, hubo un momento en que ya se podía decir que podía desaparecer. Si hubiéramos seguido con estos gobiernos, no hubiera habido los cambios que vimos después, no se nos hubiera ido el comandante Chávez, pues creo que otra historia estuviéramos contando en este momento. Pero bueno, así ocurrió. Y por supuesto, se revirtieron muchos procesos y se revirtió la correlación de fuerzas en América Latina. Y bueno, vemos cómo a nivel de la OEA cómo han ido ganando terreno. Sin embargo, no tienen ni siquiera la mayoría necesaria, la mayoría mínima necesaria para poder accionar ni ninguna carta democrática ni ninguna sanción contra Venezuela, que lo han pedido muchísimas veces. Entonces, esa segunda razón quizás pueda ser la más importante por la cual los Estados Unidos están realmente desesperados por minimizar, por eliminar al gobierno bolivariano. Una economía que, aunque está pasando problemas en este momento, no es despreciable lo que nuestro país puede hacer, y una vez que salgamos adelante, todo lo que podremos mantener. No así otros países más pequeños que lo pueden someter con presiones políticas y económicas, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos contra otros países de América Latina. Así es que el centro, Brasil, ya lo tienen dominado con el golpe blando que le dieron a la presidenta Dilma. Argentina, igualmente por la vía electoral, ciertamente, pero bueno, ahí están los argentinos sufriendo en carne propia las consecuencias de querer cambiar el rumbo político que había comenzado el presidente Kirchner. Pero bueno, Venezuela es ese centro que, según los cálculos que tienen el imperialismo norteamericano, eliminándolos, pues ellos volverían a tener todas esos privilegios sobre toda la región. Y las riquezas, lo dije muy, muy, muy ligeramente, muy someramente, pero las riquezas igualmente tienen un gran peso. El principal país con las mayores reservas de petróleo, con las segundas mayores reservas de oro, con reservas de minerales tales como el hierro, la bauxita, el coltán, importantes reservas de diamantes que estamos por cuantificar, octavas reservas de gas, amplio acceso al Caribe, a todas sus riquezas. Bueno, un país, reservas de agua dulce, igualmente como no muchos países puedan tener esas grandes oportunidades.
Mientras tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov felicitó a Faria Tortosa por su nombramiento para el cargo de ministro de Exteriores de Venezuela, al agradecer su importante contribución como embajador ante el Kremlin al fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia. Los ministros discutieron temas de actualidad de la agenda bilateral y confirmaron su disposición mutua de fortalecer aún más la cooperación ruso-venezolana en el ámbito internacional, que se basa en el deseo de construir un orden mundial más justo y garantizar la paz y la seguridad globales, dice la nota de la Cancillería rusa publicada al término de su conversación telefónica.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 268 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.